Se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
Presento al profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Y a Rafa Latorre, buenos días, Rafa.
Hola, buenos días. Oye, la gente está hablando mucho de un puente, pero ¿vosotros sabéis algo a qué se refieren con lo del puente?
No hay tal cosa, no, pues
no. En realidad no hay, porque
es que se, no.
Se juntan dos festivos.
¿En qué consiste eso del puente?
Que se juntan dos festivos.
Ah, festivos.
No, domingo y el lunes, pero no en todas partes, es que claro, hay que explicar esto. Pero vamos,
no, aquí.
No es un puente, es un...
O sea, nosotros el lunes, entonces no
que
tenemos...
Que sí, que trabajamos claro. Todos el lunes, Rafa, ¿no? Sí, está, claro. De verdad, con este afán siempre por escaquearse y por qué poco amor al trabajo, de verdad. Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, y mira que os tengo dicho que los viernes hay que concentrarse en que es viernes, no pensar en el lunes.
Sí, Feliz José Casillas, buenos días.
Buenos días, qué puente, si hay fútbol todos los días. Esto no es verdad.
Rubén Amón, buenos días, ¿cómo estás?
El actor se encuentra en la tesitura de querer ir a Galicia, pero no puede salir.
Claro.
Porque Galicia sí se puede llegar, pero no se puede salir de aquí. Entonces, ¿qué hacemos, Rafa?
Es verdad, Galicia puedes entrar.
Nada.
Pero puedes ir a Portugal y... Bueno, a Portugal no se puede entrar. Bueno, es igual también. Hablamos de los...
Cavando túneles, puedes ir. Cavando un túnel.
Hablamos por de los temas que tenemos claros. Que son...
Venga, un minuto.
La España que madruga.
Unos 21 minutos, las 8, una menos en Canarias. Hay 7 rápido, preguntas, rápido. 7 para iniciar el día. La primera de las cuales es...
Bueno, Ayuso se resiste al confinamiento de Madrid con excepción de los puentes. Ahora bien, ¿dónde vamos a salir si no se puede ir a ningún sitio?
La segunda.
¿No admiráis cada vez más a Sánchez? Ayer fue al Parlamento, sí, pero para que se notara aún más que la razón por la que iba era marcharse.
La tercera.
¿He dicho Parlamento? No exageremos. El Parlamento ayer votó desactivarse 6 meses y Bernard Sánchez irá un par de meses, si eso, pero no a cumplir ni a exponerse a una votación, sino a informar.
La cuarta.
Puede decirse que en España hay ya 17 estrategias contra el coronavirus, pero ninguna solución.
La quinta.
Querido profesor.
A ver.
¿No le parece a usted que es un buen momento para comprar acciones de Amazon?
A ver, sobre todo antes.
La sexta pregunta.
Sí, igual es un poco tarde. ¿Se detecta una variante del coronavirus genuinamente española? ¿A quién le va a echar la culpa a Vox?
La séptima y última.
Se suceden los atentados islamistas en Francia al tiempo que se agrava la crisis sanitaria y la económica. Sabéis que Marine Le Pen ganaría la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Esperemos que no gane la segunda.
A ver qué ha encontrado en los periódicos esta mañana Rafa Latorre, aunque se le ve un poco apático, ya habéis visto, está deseando dejar de trabajar algún día. En fin, ¿qué te ha llamado la atención hoy, Rafa?
No, yo siempre con pasión y con los periódicos desplegados encima de la mesa. De hecho, mira, estoy convencido de que si hubiera un lector tan extraño como yo, es decir, uno que tuviera desplegadas todas las portadas sobre la mesa, hoy detendría inmediatamente su mirada en la del Mundo, porque hoy el Mundo rompe su diseño habitual para colocar encima de la cabecera decenas de lápidas. Es el homenaje del diario a los 55 muertos de la primera ola que nadie reclamó. Cuenta el reportaje de Ana María Ortiz que todos ellos murieron en el pico de la pandemia, que nadie solicitó los cadáveres y que la Comunidad de Madrid les organizó un entierro benéfico. Es un homenaje muy pertinente en una fecha como hoy. La otra portada que llamará la atención del atípico lector de diarios será la de La Razón. Esta, sobre todo por la contundencia del titular con el que abre. Dice, alerta en la Unión Europea, España está sumida en el caos político. Cuenta la información de Carmen Morodo que en Bruselas observan con preocupación la gestión de Sánchez y que cunde la sensación de que España está sumida en la descoordinación sin un mando claro. Luego en todos los diarios, y esto ya era más previsible, bueno, de hecho en todos los diarios, en casi todos más bien, quizás con la excepción de La Vanguardia, hay críticas severas a la prórroga de 6 meses del estado de alarma que ayer aprobó el Congreso, por el fondo y por la forma. Esas críticas también están en El País. Están resumidas en un editorial duro titulado Hito con sombras. El País dice que hay 3 aspectos preocupantes. El primero es que no hay criterios generales claros que guíen a las autonomías. El segundo es que las medidas adoptadas serán con toda probabilidad insuficientes. Y el tercero, os lo voy a leer sin cambiar una coma. Dice, es inexplicable que el presidente Pedro Sánchez no defendiera en persona el estado de alarma más largo de la democracia, que durará en principio hasta mayo y que solo le obligará a responder cada 2 meses ante el Parlamento. O sea, que ya ves que también hay críticas, en fin, medios más cercanos, digamos.
Oye, ¿y qué otros asuntos jalonan el relato de la actualidad?
Bonito.
Jalonan, bonito. Bonito. Me gusta mucho.
Sí, qué bien.
Lees el verbo jalonar.
Sí, bien.
Gracias.
Dicho, bien.
Te agradezco que lo rescates del olvido, que lo saques del desván del idioma.
Me has obligado.
Bueno, vámonos al confidencial, porque abre a esta hora con una noticia de alcance, una noticia importante. La Fiscalía archivará con un duro relato su investigación sobre Juan Carlos I. Te leo lo que cuenta la información que firma José Antonio Zarzalejos. El fiscal Juan Ignacio Campos ha concluido las investigaciones sobre el rey emérito y ha llegado a la conclusión de que la inviolabilidad le impide interponer una querella criminal. Sin embargo, no va a cerrar sus averiguaciones sin ofrecer un detallado relato de los comportamientos de Juan Carlos I. Esta es la importante noticia que abre esta hora el Confidencial. Luego, en el resto de periódicos, a veces sigue identificando trazas de amiguismo en la administración. Fíjate que tu titular más contundente lleva su portada. Dice, la pandilla de Sánchez progresa en la administración. Enchufó a su hermano David, ascendió a su amigo Andrés a presidente de una empresa pública y creó un cargo de director general para Iñaki. Y luego ya el reportaje viene adornado con fotografías de la juventud de Sánchez con sus amigos del Ramiro de Maeztu, conocido instituto madrileño que el oyente de Porriño no tiene por qué conocer. En la foto de portada, Sánchez es un joven muy apuesto de 21 años y aparece acompañado de lo que a veces llama su pandilla. O sea que hay un álbum de fotos, en fin, generoso ahí. Voz Populi da hoy detalles de las conversaciones intervenidas en la operación contra el Estado Mayor de Puigdemont y cuenta que la trama corrupta de Puigdemont se jactaba de tener acceso a Illa y a Ábalos. Esto, en fin, en las conversaciones intervenidas hablaban de esto, en fin, con profusión. Luego, en La Vanguardia, Enric Julián ofrece una pincelada histórica para el lector curioso. Todo es frágil en un país en el que la última operación de la Guardia Civil en Cataluña ha sido bautizada con el nombre de una batalla librada en 1941 por las tropas hitlerianas y la División Azul para estrechar el cerco de Leningrado. Muy Operación bien. Volkhov. En la afligida Francia, concluye Juliana, en la desordenada Italia y en la sólida Alemania Federal y Democrática ya se habría abierto un expediente disciplinario.
Claro, claro, de eso se trata. Sí. ¿No?
Operación Volkhov, esto suena como el evento Tunguska tan célebre, ¿no? Para el oyente
lo querías colocar.
Sí, sí.
Pues gracias, Rafa.
Lo sabrá él. Gracias. Nada, es mi trabajo. También el lunes será mi trabajo y el martes.
Bien, bueno, bien.
Excepto que algo ocurra inesperado.
Vamos al mundo que no duerme. Y a estos destinos a los que nos conduce ya Marta García ayer.
Pues vámonos a la ciudad de Mbur, que supongo sabéis está en la región de Thiès, es decir, en Senegal. Ajá. Capital.
Dakar.
Eso es, al menos 140 migrantes con destino a Canarias se han ahogado después de que un barco que transportaba unas 200 personas se hundieran en su costa. 60 de ellos fueron rescatados y la ONU ha hecho un llamamiento a los países afectados para desmantelar las redes de tráfico de personas que se aprovechan de una juventud desesperada. Al menos 414 personas han muerto ya en lo que va de año intentando hacer esta travesía de Senegal a Europa, el doble que en todo 2019 en Dakar. Son las 6:46 de la mañana y de allí nos vamos hasta Francia, porque los libreros están París. Pidiendo ser tratados como servicios esenciales durante el nuevo cierre. Lo digo porque hay que ir pensando ya en estas cosas. Piden que el aislamiento social no se convierta en un aislamiento cultural. Y anoche, antes de que entrara en vigor el reconfinamiento, el atasco de salida y entrada a París marcó un récord de 706 kilómetros. se juntaron los que huían al campo de los que regresaban anticipadamente a la ciudad de sus vacaciones, y a partir de hoy ya sabéis que solo pueden salir de casa al colegio, al trabajo y a las compras esenciales. Ya veremos si a las librerías también. En París son las 7 y 47 minutos de la mañana y nos vamos ahora hasta Taiwán. Taiwán, que lleva 200 días sin ningún caso de transmisión local de coronavirus desde abril, y no ha habido segunda ola. En total, 550 casos y 23 muertes en todo el país. Será una de las pocas economías que crecerá este año. ¿Y cómo logra un país de 23 millones de habitantes y una altísima densidad de población controlar al COVID-19? Pues según Chen Chengjian, que es el ex vicepresidente y epidemiólogo de Taiwán, la clave es el rastreo y la cuarentena. Taiwán tiene un sistema de rastreo capaz de vincular 30 contactos por cada contagiado. Y como no es fácil hacer que las personas se queden en casa en cuarentena, les proporcionan comida e incluso entretenimiento a los aislados. Fijaos que tienen hasta un robot con el que chatear. Y a quienes no respetan la cuarentena, pues les multan. Hasta ahora, alrededor de 340.000 personas han estado en cuarentena domiciliaria en Taiwán, y el 99,7%, 99,7% según los datos oficiales, la ha cumplido. En Taiwán son las 2 menos 12 minutos de la tarde y nos da tiempo a llegar hasta Malasia. ¿Capital?
Kuala Lumpur.
Su ex primer ministro, estará fácil, ¿eh? Su ex primer ministro, Mahathir Mohamad, tuiteó tras el atentado de Niza ayer que los musulmanes tienen derecho a matar a millones de franceses por las masacres del pasado. Ese es el tuit literal. Y tanto Facebook como Twitter lo retiraron por incitación al odio, en pleno debate de si las redes sociales deben o no intervenir y responsabilizarse de los contenidos que publican. En Kuala Lumpur son las 2 menos 11 minutos de la tarde.
Despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown. Con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo expansión. Los empresarios califican el presupuesto de irreal e ideológico. En un editorial dice expansión, el mundo económico denuncia que se antepongan las prioridades políticas a la recuperación. Hombre, siendo políticos no van a tener prioridades teológicas, digo yo. Repsol invierte más en renovables que en petróleo. Vittorio Colao, que es asesor de Italia para la recuperación, dice las restricciones deben mantener toda actividad posible. A ver si alguno se entera. 5 días. Telefónica mantiene el dividendo tras el recorte a la mitad de sus beneficios. Ferrovial en números rojos por Heathrow y el revés de Autema. El economista Naturgy reduce 4.000 empleos con bajas incentivadas y ventas. La contratación navideña será un 34,5% inferior a la de 2019, y me ha gustado este titular que recuerda a la famosa canción de Evita. Dice el economista, Telefónica mejora en Europa pero llora en Argentina. Claro, hay que ver quién gobierna en Argentina. Vamos a la prensa económica internacional. Dice el Financial Times que están las buenas perspectivas y buenos datos de Google, los anuncios, los ingresos de Apple han superado las expectativas. La columna Lex lo ve, digamos, con un poquito más de pesimismo, en el sentido de que encuentra una disonancia en estos beneficios tan altos de las tecnológicas, y cree que el cuarto trimestre no va a dar sorpresas placenteras. El Wall Street Journal, una línea parecida, dice que la economía de Estados Unidos efectivamente se ha recuperado, pero no ha compensado las pérdidas de la pandemia. Por cierto, hay un artículo que se refiere a Robert Cajali, que no, por supuesto, no tenéis ni idea quién es.
Sí.
Es el único encuestador, sí, que de momento está dándole la victoria a Trump. Y terminamos, por cierto, acertó la última.
Estadounidense le llama.
Por cierto, terminamos con The Economist, que dice que qué interesante, la pandemia va a dejar un mundo con menos niños en los países ricos, pero posiblemente más en los países pobres. Y me encanta un artículo que dice que el The Economist prevé que va a perder Trump, y a continuación da las razones por las cuales cree que puede estar equivocado.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Esteban en La Razón. Comparece el ministro Illa y aclara: no desvelaremos la lista de expertos, pero tranquilos, cuenta con tantos incautos como incautas.
Denominación de origen Rueda, nos animan a probar el verdejo espumoso hoy en el aperitivo o en la comida, o cuando usted lo prefiera. Y a escuchar ahora la información deportiva con Félix José Casillas.
Pues después de visitar Europa durante la semana, vuelve la liga domiciliaria, la de andar por casa, así que es viernes. Tenemos fútbol de primera en Ipurúa, Ibar, Cádiz. De lo de Europa, pues nos fue bien por Estambul, donde el Villarreal ganó al Karabaj No fue regular porque Granada empató en casa frente al PAOK y no fue mal por San Sebastián, donde el equipo que tiene mejores indicadores en España, la Real Sociedad, cayó contra el Nápoles, el equipo europeo por excelencia de Maradona, porque es muy recordado que tal día como hoy, hace 60 años, nacía Diego Armando Maradona, 7 días después de que Pelé haya cumplido los 80, que algo tiene octubre con el fútbol. Maradona para algunos es el mejor con el balón, para otros el peor sin él, como las normas, de todo se puede hacer una interpretación. Maradona, que sabe lo que es la presión hospitalaria, ha regateado bien, pero esta vez no se libra y pasa este cumpleaños en aislamiento domiciliario por haber tenido contacto con un positivo. Maradona, que ha recibido mensajes especiales en sus 60 cumpleaños, como el de Zidane, el técnico francés, dice que el Diego es lo mejor que ha visto. Zidane, que recupera a su 10 de ahora, al Belga Hazard, para jugar mañana a partir de las 2 de la tarde contra el Huesca. Los indicadores dicen también que el Real Madrid no se puede ir de puente porque tiene el ejemplo del Cádiz y además el martes llega el Inter de Milán. El sábado se va a completar con el Athletic Sevilla, a ver si aprueba la prórroga, Garitano en el banquillo del Athletic, Osasuna Atlético de Madrid y a la vez Barcelona. El fútbol no entiende de territorios y el equipo de Koeman tendrá que parecerse bastante al que ganó en Turín si quiere mantener el pulso liguero. Y el fin de semana de la vuelta, confinada perimetralmente en el norte, hoy etapa cántabra entre Castro Urdiales y Subances, y mañana por Asturias con dos finales en los altos de la Farrapona el sábado y el Angliru el domingo, y parece que con buen tiempo para seguir estas etapas decisivas de una vuelta que debe terminar el próximo fin de semana en Madrid y empezar en 2021 desde dentro de la Catedral de Burgos.